Busquemos en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan capítulo 1. Puestos de pie vamos a leer versículos 1 al 18 de esta porción de las Escrituras. Juan el capítulo 1, versículo 1 al versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 18. Sigas con sus vistas, con atención a la lectura de la Palabra de Dios. Juan 1, 1 a 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, «Este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo». Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mucha gente no cumple con sus resoluciones de principio de año por falta de motivación. Como cristianos, ¿qué nos puede motivar a seguir leyendo la Biblia? Tomamos el programa de lecturas en enero para leer la Biblia en un año, leer la Biblia en dos años. ¿Qué nos puede motivar para seguir leyéndola y continuar? Como joven cristiano, ¿qué te puede motivar este año a resistir las tentaciones del diablo? Como esposa cristiana, ¿qué te motiva a soportar las burlas, las actitudes de un esposo incrédulo? Como creyentes, ¿cómo perseveramos en la cristiandad aún siendo tan difícil? ¿Qué nos motiva a nosotros como cristianos? ¿Y qué nos puede motivar ante las frustraciones de aún como cristianos que fallamos tanto? Que caemos tanto, esos pecados que nos asedian. ¿Qué nos puede motivar a seguir, a continuar en la cristiandad? ¿Qué nos puede motivar para perseverar aún cuando Dios ha pasado meses y años y no nos ha contestado esa petición, no nos ha contestado ese ruego, esa oración? ¿Qué nos puede motivar? ¿Qué te puede motivar a ti para seguir adelante, aunque, y ahí ustedes llenen la línea, conforme a sus problemas, sus necesidades? ¿Qué te puede motivar? Estas preguntas son muy realistas. Y necesita una buena respuesta, sobre todo una, más que todo, una respuesta bíblica. Por eso estamos estudiando qué motivó a Moisés. En Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 29, nos encontramos con una breve biografía de este hombre de Dios, y nos enseña qué fue lo que lo motivó a perseverar, aún en las situaciones más difíciles, aún en el desierto, y tantas frustraciones y problemas. Hebreos 11, el versículo 23 al versículo 29. Ya estudiamos que, en general, fue motivado por su fe en Dios. De eso se trata este capítulo, por la fe, por la fe, por la fe. 25 veces nos encontramos en este pasaje estas palabras, por la fe, en la fe. Y aquí vemos también en estos versículos que fue por la fe que Moisés hizo lo que hizo. Esa fue su motivación en general. Ya estudiamos que específicamente fue motivado por el vituperio de Cristo. Como nos dice el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el que la traducción correcta pudiera ser visible. Bien, esta mañana no es fácil. Nuestro plan de estudio es muy, muy, muy fácil, muy sencillo. En primer lugar, vamos a considerar quién es el invisible. Y en segundo lugar, vamos a considerar cómo vemos al invisible para ser motivados. Eso fue lo que lo motivó a Moisés y lo sostuvo y así pudo perseverar viendo el invisible. ¿Cómo vemos nosotros al invisible? Muy bien, vamos a la pregunta fácil. ¿Quién es el invisible? ¿Quién es el invisible? Dios. Dios es el invisible. Pero, ¿por qué dice aquí el invisible? ¿Por qué no dice aquí Hebreos 11:27, se sostuvo como viendo a Dios? ¿Por qué le llama aquí y describe a Dios como el invisible? Bueno, esta palabra nos lleva a algo muy especial, algo que el autor quiere recalcar. Obviamente que Moisés tuvo fe y vivió por fe, viendo al invisible. De eso se trata la fe, de ver cosas invisibles. Pero también recalca algo el autor al usar esta palabra, algo de Dios. Vean conmigo Romanos 1:20. Romanos capítulo 1 y versículo 20. ¿De qué nos habla esta palabra en la Biblia? ¿De qué trata? En Romanos capítulo 1 y el versículo 20. Romanos 1:20. Hablando de Dios, dice el apóstol, porque las cosas invisibles de Él. ¿Qué es? ¿De qué trata eso? Bueno, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De eso se trata la palabra invisible. Pero vean también en Timoteo, 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo 1:17. Traten de profundizarse y de alguna manera meterse a este versículo, y pensar en la actitud del apóstol y la adoración que él mostró al decir esto. Fue cuando dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esta palabra invisible nos lleva a pensar de la majestad de Dios, el Rey de Reyes, de su espiritualidad, su trascendencia. Nos habla de su gran poder, de su deidad, su increíble grandeza, de, por así decirlo, el misterio de Dios. D mayúscula, I mayúscula, O mayúscula, S mayúscula. Moisés se sostuvo como viendo al invisible, el gran Dios, el Rey de Reyes, el inmortal, trascendente, infinito. ¡Claro! ¿Cómo le iba a tener miedo al faraón si estaba viendo a Dios? Eso nos habla esa palabra invisible. Ahora, muy, muy importante esto. De eso se trata esa palabra invisible. Y si Dios es invisible, hermanos, ¿qué necesidad? Y estaba tratando de buscar otra palabra más fuerte, pero ya le he dicho y luego me regañan cuando salgo del culto. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad la de hacer pinturas y dibujos e imágenes de Dios? Si Dios es invisible, Dios es espíritu. Por eso tenemos el segundo mandamiento. Él es invisible, Él es espíritu. No podemos hacer imágenes de Él, no lo podemos ni ver. Pero muchas veces lo que pasa, hermanos, es que no somos motivados como fue motivado Moisés. No somos motivados en nuestra cristiandad porque hacemos a Dios algo visible. Ese es el problema. Alguien nos dice o escuchamos la palabra Dios y nuestro cerebro nos lleva a una imagen, al Dios que dibujó, que pintó Miguel Ángel en ese dibujo de la creación. No sé si ustedes se acuerdan, hay un famoso brazo extendido con un dedo. Lo vi ayer, esa pintura. Blasfemo, por favor. Eso no es Dios. Eso no es Dios. Tal vez hay algunos de ustedes decimos la palabra Dios y se imaginan a un anciano canosco, ¿verdad? En un trono alto. Eso no es Dios. Nuestra imaginación no puede percibir a Dios. Él es invisible. Y cualquier imagen que tengamos de Dios, por más cristianos que seamos, o más bonita la pintura, no, es más que idolatría, porque no es Dios. No es Dios lo que vemos. Dios es invisible. Entonces, si realmente queremos ser motivados, Tenemos que tener una percepción bíblica de quién es Dios y cómo es Dios. Él es invisible, nos dice el catecismo, en la confesión, perdón, infinito en su ser y perfecciones, un espíritu purísimo, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Y la verdad, hermanos, que tu cristiandad es tan grande como tu Dios. Apunten eso ahí. Paco Orozco dijo, tu cristiandad es tan grande como tu Dios. ¿No será ese tu problema, que tu Dios es Tatita Dios? Me repugna eso. Tatita Dios, el de arriba, Diosito mío. Esa es la expresión. Déjame decirte, ¿tú tienes un Diosito tuyo? ¿Esa es tu cristiandad? ¡Claro, Diosito! Tan pequeña así es tu cristiandad. ¿Esa es tu imagen de Dios? Hermanos, tenemos que conocer, tenemos que ver al Dios de la Biblia tal como Él es. Si queremos ser motivados en nuestra lectura, en nuestra cristiandad, ante la tentación, ante las tribulaciones del mundo, para seguir adelante, tenemos que tener una concepción bíblica realmente quién es Dios. Ahora, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo vemos al Dios de la Biblia? Bueno, de eso se trata el segundo punto. ¿Cómo vemos al invisible? Enfocaremos nuestro tema. ¿Cómo vemos al invisible para ser motivados? Eso es lo que estamos estudiando. Bueno, vamos a comenzar con unos comentarios negativos. En primer lugar, esta paradoja, viendo al invisible, es una paradoja, es cierta solo en cierto sentido. ¿Sí saben qué es una paradoja? Perdón, ¿sí saben qué es una paradoja? Es, por ejemplo, decir agua seca. Bueno, el agua obviamente no está seca, el agua está mojada. Un negro blanco. El negro es negro, no puede ser blanco. Y ustedes pueden empezar de otras paradojas. Un grandote muy chiquito. Bueno, o el grandote o el chiquito, no pueden ser las dos cosas. Viendo el invisible es una paradoja. ¿Cómo vemos algo que no se puede ver? Bueno, Moisés vio al invisible, pero esta paradoja es cierta solo en cierto sentido, porque ni siquiera Moisés vio a Dios. Vean Éxodo 33:20, es un pasaje muy interesante. Moisés está muy desanimado. Moisés está muy desanimado, y para animarse quiere ver a Dios, quiere ver su gloria, quiere asegurarse y confirmar que Dios va a estar con ellos. Y le pide a Dios, le ruega a Dios, déjame verte, déjame ver tu gloria. Dios le contesta, Éxodo 33:20. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y nadie puede ver a Dios. Ni Moisés, que hablaba con Dios cara a cara, que nos dice la Escritura. Y ustedes pueden ver cómo vio a Dios en los siguientes versículos. Dijo aún Jehová, versículo 21, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas, etcétera. Y pueden ver y estudiar este pasaje, ¿qué es lo que ve Dios, Moisés de Dios? Su misericordia. Versículo 6, pasando Jehová, 34:6, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. ¡Eso es Dios! Eso es lo que el hombre puede ver a Dios. Y así podemos ver a Dios. Pero esto más adelante. Estamos con los comentarios negativos. Esta paradoja de ver lo invisible es cierta solo en cierto sentido. No podemos ver a Dios y vivir como humanos. Muy bien, en segundo lugar, eso de ver a Dios no significa que vamos a ver una luz, que vamos a tener una visión de Dios, vamos a ver alguna paloma o algo así. No significa que vamos a tener un sueño y ver la gloria de Dios así como la vio Isaías en su trono alto y sublime. Bueno, desafortunadamente, y el otro año, estaba leyendo un libro de un famoso predicador de nuestro Dios, no digo el nombre, hasta da vergüenza decirlo. Pero él dice, y yo vi una luz. Y hay muchos cristianos que están tratando de vivir sinceramente buscando a Dios, sinceramente buscando cómo ser más santos, cómo vencer al pecado. Y leen estas biografías. Y lo primero que se encuentran es que el predicador dice, yo vi una luz cuando fui salvo. Bueno, leemos ese tipo de cosas y nos sentimos como cristianos de segunda. Pues yo no vi nada, yo no sentí nada cuando fui salvo. Y lo peor de esos casos es que somos tentados por el diablo a pensar que nosotros no somos salvos, nosotros no sentimos nada. Yo no vi nada, yo no he visto a Dios así. O también que empezamos a pensar, bueno, yo realmente voy a ser motivado, sí, si veo algo supernatural, entonces sí voy a ser cristiano de verdad. Y eso es algo trágico. Hermanos, la conversión normal, la conversión bíblica, no requiere tal cosa. Lo que nos salva no es una visión, algo supernatural, una paloma. Lo que nos salva no es ver algo. Lo que nos salva es la sangre de Cristo. Lo que nos salva es nuestra fe en Él. Pero cierto o no, si somos honestos vamos a pensar, es que somos tan carnales nosotros, somos tan sensuales, que queremos ver algo. Queremos sentir algo para de verdad creerle a Dios. Dios nos dice, el justo por la fe vivirá. Y tenemos que aprender esa gran lección. Fe es la seguridad de algo que no hemos visto. Lo que nos salva, hermanos, es amar a Cristo, a quien no hemos visto. 1 Pedro capítulo 1. Y esto cuenta también después de que somos salvos. Para ser más santos, no necesitamos tener una visión de una paloma o una luz o un sentimiento especial o sobrenatural o místico. Para ser más santos, lo que necesitamos es creer algo, tener fe en algo, tener fe en las promesas de Dios, tener fe en la palabra de Dios. Ahora, pero Paco, me dicen ustedes, el punto es cómo vemos a Dios, dime cómo veo a Dios, de eso se trata el sermón. Allí vamos. Pero quiero enfatizar, hermanos, que no se trata de algo supernatural. No se trata de algo sentimental, se trata de algo espiritual. Y esto es algo que todo cristiano puede hacer. Todo cristiano puede ver a Dios. Oye, otro punto negativo, antes. Tercer lugar, el hombre natural está totalmente ciego. El hombre natural no puede ver a Dios, 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Bueno, a comenzar el versículo 3, 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de ese siglo, es decir, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El hombre natural no puede ver a Dios. Punto. El hombre incrédulo no puede ver a Dios. Si unos terroristas me secuestraran y me estuvieran torturando para que les diga los nombres de todos los miembros de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, y esos terroristas me dijeran, ¿qué prefieres? ¿Que te quitemos la habilidad de oír? ¿O la habilidad de hablar o la habilidad de ver? ¿Qué quieres? ¿Qué prefieres? ¿Ser sordo o mudo o ciego? Muy difícil. Muy difícil. Pero yo creo que si de esas tres cosas tuviera que escoger una, yo escogería ser sordo. Como predicador me veo imposibilitado. ¿Cómo? No voy a poder volver a predicar. Pero lo más terrible para mí sería ser ciego. Vivir siempre en tinieblas ha de ser de lo más terrible en el mundo. Pero hay una cosa más terrible, y esa es la ceguera espiritual. No poder ver a Dios en nada. No poder ver las cosas espirituales. Eso es lo más terrible del universo. Para ver a Dios tienes que ser curado de tu ceguera espiritual. Tienes que clamar como los ciegos le clamaron al Señor: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Porque todo hombre natural, todo hombre sin Cristo, todo hombre que vive sin Dios, no puede ver esas cosas. Es imposible. Y entre paréntesis, tienes un esposo ciego, tienes un amigo ciego, tienes una hija, un hijo ciego. ora como Eliseo oró por su siervo. Nos encontramos esta interesante historia en 2 Reyes capítulo 6. Se las leo rápidamente. 2 Reyes capítulo 6, el versículo 14. Los sirios están atacando y Eliseo sabe dónde van a ir. Y alguien pregunta, bueno, ¿cómo? Y ustedes léanla, es muy interesante. Y nos dice el versículo 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ah, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y así tú tienes un esposo, un amigo, un hijo, una hija, un pariente. Está ciego. Y tú le has hablado del Evangelio, está tan claro, y le has dado folleto. Y no ve. Está tan claro para ti, Juan 3:16, ¿qué más claro pudiera estar? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree y no lo ve. Ruega tú como Eliseo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Eso es lo que necesita, si no va a ser imposible. Muy bien, con esto, en cuarto lugar, ahora sí vamos a lo positivo. Vemos al invisible por fe. Vemos al invisible por fe. Todo comienza por la fe. Para ver al invisible, tienes que ponerte los lentes de la fe. No hay otra manera. Y esto de lo invisible, de lo que no se ve, es esencia de la fe. De eso se trata la fe, de cosas invisibles, cosas que no se ven, cosas que no se han visto. Vayan a Hebreos 11 y vean cómo comienza este capítulo. Hebreos capítulo 11 define la fe y comienza con estas palabras. Hebreos capítulo 11 y el versículo 1. Es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de qué? De lo que no se ve. Y luego nos explica más el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de ¿qué? Lo que no se veía. Versículo 7 también nos da otro ejemplo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que ¿qué? Que aún no se veían. De eso se trata la fe, de cosas que no se ven. Y así, de la misma manera, ¿cómo vemos al invisible? Por la fe. Ahora hablamos de eso en el primer sermón. Así que pasemos al corazón del mensaje. En quinto lugar, vemos al invisible al ver a Cristo. Vemos al invisible al ver a Cristo. Juan 1:18. Juan capítulo 1 y el versículo 18. Juan capítulo 1 y el versículo 18. Le iba a decir si alguien me lo puede leer, pero no estamos en miércoles. Lo tengo que leer según la tradición de los domingos. Juan, no sé de dónde salió esa tradición. Juan capítulo 1 y el versículo 18. Para mí es muy interesante, entre paréntesis, pastores y predicadores, que Cristo cuando predicó hizo preguntas y la gente respondió. Pero eso es otra cosa. Vamos a Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le dio jamás. No puede ver, nadie lo puede ver. Morimos. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Colosenses capítulo 1 y versículo 15 también. Colosenses, voy a empezar a leer en el versículo 12, para que vean de quién está hablando el apóstol. Colosenses 1, 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Vemos a Dios por Cristo. Felipe, nuestro Señor Jesucristo les dice, no tengan miedo, voy a preparar un lugar para vosotros. Felipe hace una pregunta muy interesante en ese pasaje de Juan capítulo 14. Y creo que no lo debemos de criticar porque nosotros también haríamos la misma petición. Le dijo, Señor, déjanos ver a Dios, déjanos ver al Padre y nos basta, eso sería todo. No es cierto, hermanos y amigos, que muchas veces esa es nuestra actitud. Si viera un milagro, si viera un ángel, si viera a Dios, entonces yo sí creyera. Entonces sí, yo fuera un cristiano de verdad. ¿Qué le respondió Cristo a Felipe? Juan 14:9 nos dice lo que respondió nuestro Señor Jesucristo a Felipe. Juan capítulo 14 y el versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? No hay otra manera de ver a Dios. Solo a través de Cristo. Él es la imagen misma de su sustancia, nos dice Hebreos capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible. A lo mejor usted está pensando muy sabiamente. Muy bien, Paco. ¿Cómo veo a Cristo? ¿Cómo ahora en el 2006? ¿Cómo veo yo a Cristo? Muy bien. Una vez más, usa los lentes de la fe. Para ver a Cristo lo tienes que ver por fe. Pero vean 2 Corintios 4:4. Aquí nos da la clave de cómo vemos a Cristo. 2 Corintios 4:4. ¿Cómo vemos a Cristo? Aquí está la clave secreta. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca ¿qué? La luz del evangelio. De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bien, ¿qué luz? Es la luz, nos dice en el versículo 4, es la luz del Evangelio. Vemos a Cristo por los ojos de la fe, los lentes de la fe. Vemos a Cristo con la luz del Evangelio. Es así como vemos a Cristo hoy en día. ¿Y esto cómo, Paco? ¿De qué estamos hablando? La luz del Evangelio. Leo Mateo, leo Marcos, leo Lucas y leo Juan y ya, ¿eso es todo? No. Claro, aprendemos mucho de Cristo en esos libros. Pero la palabra evangelio tiene que ver con las buenas noticias de Cristo. Que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Es así como vemos a Cristo. En ese evangelio, las promesas de salvación. Vemos a Cristo en sus virtudes, sus acciones por nosotros. Vemos a Cristo en su amor, su ternura, su compasión, su poder, su santidad. De eso se trata, de tener fe en Cristo. De eso se trata, de ver a Cristo, creer en Él, lo que Él hizo, creer en sus promesas. Eso es como nosotros somos cristianos, creer que Él es bueno y perdonador, creer que Él es un poderoso Salvador. En primer lugar, eso es esencial. Vemos a Cristo en el Evangelio. Y también vemos a Cristo en la revelación de Él en las Escrituras. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra Apocalipsis? Les voy a enseñar una palabra en griego. La palabra es Apocalipsis. ¿Saben qué significa esa palabra en griego? Significa revelación. Ahora sí, lean Apocalipsis 1:1. Si tuvieran un Nuevo Testamento en griego, lo iban a ver claramente y me lo iban a poder leer. Así comienza. La Apocalipsis de Jesucristo. La revelación ¿de quién? Del 666.
la revelación del anticristo, la revelación del Armagedón y todas esas cosas proféticas. ¿De qué se trata Apocalipsis? Déjenme decirles, Apocalipsis se trata de qué se trata la Biblia. La Biblia se trata de Cristo, la revelación de Jesucristo. De eso se trata. Y es así como nos conocemos. Lee el capítulo 1 de Apocalipsis hoy. Te reto. Y vas a conocer más a Cristo. Vas a verlo a Él en su gloria. Pero también, déjame decirte, si tú has leído la Biblia y lees esta tarde Apocalipsis 1 y no ves a Cristo, quiere decir que todavía estás ciego. Todavía no puedes ver. Necesitas clamar a Dios que abra tus ojos y veas y seas salvo. Cristo es la motivación del cristiano. Viendo a Cristo es como nosotros vencemos la tentación. Viendo a Cristo es lo que nos da motivación para perseverar y seguir y sostenernos como se sostuvo Moisés. Es por eso que el poeta dice, cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo. Mira a Cristo. Él es amigo más fiel. De eso se trata la vida cristiana. Y así puedes perseverar y sostenerte, puestos tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Moisés se sostuvo viendo al invisible continuamente. Y eso es lo que debemos de hacer. Y de eso se trata esa palabra, moviendo al invisible. Está en el presente, es algo continuo. Y siempre debemos de tener a Dios en cuenta, alrededor de nosotros, como que si lo estuviéramos viendo siempre. El salmista dice esto en el Salmo 16, versículo 8. Y de eso se trata. Esto es muy importante. No ver a Dios los domingos nada más. No ver a Dios en la Santa Cena nada más. No. Es ver a Dios continuamente, siempre. A Dios he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si tú pones tus ojos en las cosas de esta vida, si tú pones tus ojos en los problemas, en los vientos, como dice el Evangelio, que el apóstol puso sus ojos, vio el viento y las tormentas, te vas a hundir como él, te vas a hundir. Pero si tú pones tus ojos en Cristo, te vas a motivar sabiendo que Él es todopoderoso, que Él es fiel, que Él nos ama, que Él tiene compasión de nosotros, que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Y un consejo más. No pongas tus ojos en ti. Moisés no se sostuvo viendo a sí mismo, pensando, yo seré la sabiduría de los egipcios, como nos dice ellos. Él no hizo eso. Moisés no pensó, me van a reconocer como el hijo de la hija de Faraón. Hay una historia que dice que el Faraón no tenía más que esa hija, y que esa hija no tenía más que a Moisés. Moisés, teóricamente, pudiera haber sido el próximo Faraón. Pero él no puso sus ojos en eso. Él puso sus ojos viendo al invisible, viendo a Cristo, viendo los vituperios de Cristo, no en sí mismo. El diablo te va a guiar a ver a todos menos a Cristo. Eso es el plan del diablo. Te va a decir, mira, esos hermanos son unos hipócritas. ¡Todos son unos hipócritas! Tú mismo eres un hipócrita. Te va a tentar a ver tus fallas, tus pecados, tus debilidades. Quita la vista de todo eso. Y pon tu vista, pon tus ojos siempre en Cristo. Amén. En Dios. Es la única manera de ser motivados. Muy bien, ahora vayamos a nuestro objetivo específico. Motivándonos viendo al invisible. ¿Cómo se hace eso? Muy bien, en primer lugar, para motivarnos tenemos que ver a Dios como Él es en su poder, su amor, su fidelidad y todos sus demás atributos. Estudiemos los atributos de Dios. No veamos a Dios como un ogro listo para castigarnos. No. Veamos a Dios como un Padre listo para rescatarnos, listo para ayudarnos con su poder infinito. no viéndolo a Él muy lejano, muy distante de nosotros, pero siempre cerca de nosotros. Él es invisible, por eso no lo vemos, pero Él está aquí, esta mañana, Él está aquí, sales en esta mañana, Él va contigo en tu casa, Él está ahí, Él es invisible, por eso no lo ves. Cuando tú lo sientes tan lejos de ti, Él está ahí, Él es invisible. Y déjame decirte, muchas veces así pasa, cuando pensamos, Dios está tan lejos de mí, tan lejos de mí, mira lo que me pasa, mira lo que estoy sufriendo, mira. Es cuando está más cerca de ti, más cerca de ti. Para motivarnos entonces, velo sobre todo como un Padre listo para reconciliarse, listo para perdonarte en Cristo, velo como un Dios fiel que no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros somos infieles, Él es fiel. Esencial esto. En segundo lugar, para motivarte, ve a Dios en todo lo que pasa. Ve a Dios en todo lo que pasa. Aprende a ver a Dios así y te vas a motivar reconociendo su providencia en todas las cosas. Que tu hijo se enferma, ve a Dios en eso. ¿Cómo? Si tu hijo no estuviera enfermo, tal vez hubiera ido a la escuela o en viaje o algo y algo le hubiera pasado. Pero por la mano de Dios invisible que lo guía todo, Él permitió esa enfermedad, ese virus, para que se quedara en tu casa. Lo bueno y lo malo, en su providencia, todo sucede. Lo bueno y lo malo es de Dios. Lamentaciones 3:37. El otro día fue el cumpleaños de Paquito. Me puse a pensar mucho en él y cuántos años tuviera. Más o menos de la edad de Nachito. Estaba pensando en eso. Y estaba imaginándome. Pero luego me calmé pensando, tal vez, si Dios hubiera permitido que él creciera, en su juventud se hubiera rebelado contra Dios. Y eso hubiera sido el acabose de Paco Orozco, de mi ministerio. Y he visto esto en otros predicadores, especialmente sus hijos mayores, son un desastre. Y es como un aguijón del diablo en su ministerio. Y pensé, la mejor, por eso Dios se lo llevó. En su buena providencia. ¿Y qué es mejor? ¿Un niño en el cielo? ¿O un hijo adulto en el infierno? Mucho mejor un bebé, un niño en el cielo. Me motivó a pensar que Dios sabe todo, el presente, el pasado, el futuro, y en su providencia pasó lo que pasó para su gloria. Veamos así a Dios en todas las cosas. Nos va a motivar a perseverar, a seguir, aunque nos pasen las cosas y las tragedias más fuertes y serias del mundo. En tercer lugar, para motivarnos, tenemos que aprender a menospreciar lo visible y apreciar, o más apreciar, si existe esa palabra, la acabo de inventar, menospreciar lo visible y más apreciar lo invisible. Eso es lo que hizo el apóstol. Vean conmigo otra vez 2 Corintios 4, pero ahora el versículo 16, 2 Corintios capítulo 4 y el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, es decir, el cuerpo, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las cosas que no se ven son eternas. El apóstol menospreció lo visible. No es que estaba ciego y no podía ver. No. Pero, ¿cómo que si no existieran? Lo importante, dijo él, son las cosas invisibles. El carro se descompuso. Está quemando aceite. ¿Por qué hemos de preocuparnos tanto por un carro, un automóvil? Es una cosa visible que va a ser destruida y quemada totalmente al final. Que este cuerpo se enferma. se debilita, se arruga, está sufriendo tribulaciones, está cansado y no nos mortifiquemos tanto por nuestro cuerpo exterior. Pero comprémonos y apreciemos más lo interior, que tenemos un alma que va a Dios, que tenemos un corazón limpio, que por la sangre de Cristo verá a Dios, que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Eso es lo que quiero decir, y eso es muy importante, especialmente en nuestros días. Pero aplicándolo más a nuestro texto. Este mundo, las cosas de este mundo, la vanidad de este mundo, ¿qué es comparación con el invisible? Este mundo tiembla, este mundo se deshace, este mundo cambia, este mundo se envejece. Las civilizaciones van y vienen, pero Dios no. El invisible permanece para siempre. Entonces no te digas tanto en este mundo. Fíjate en Dios. Y también, que tu jefe te quiere correr. Que tus maestros se burlan de tu cristiandad. Hay uno mucho más poderoso que todos ellos en el cielo, el invisible. Poderoso sobre todo, soberano sobre todo, ante quien las naciones, todas las naciones, nos dice el profeta, son como una gota en la cubeta. De eso se trata. En último lugar, para motivarnos, veamos a Dios como un padre paciente que nos espera y se acerca a nosotros. Lucas 15:20. No tenemos tiempo de leer esa gran parábola del hijo perdido. Lucas 15:20. Y ustedes que tienen o han tenido niños o han cuidado a niños van a entender más la ilustración. Cuando un hijo está aprendiendo a caminar y es el primerizo sobre todo, la mamá está muy orgullosa, viene el padre del trabajo y le dice, ¿sabes qué? Ya comenzó a caminar el niño. Pero, ¿cómo ya? Y están ahora en el Porsche y la mamá lo dice, mira, y lo pone para que el papá lo reciba. Y ahí va el niño, el bebé, se tropieza, pero se está emocionado porque ve al papá. El papá. Sobre todo las niñas, las hijas, ¿verdad? El papá. Ahí ve al papá y ahí va emocionado el bebé caminando poco a poquito. Y el papá con sus brazos extendidos, él le llama, ¿verdad? Y ven, a ver, ya llega ahí y se acerca y lo anima acercándose un poquito más. Ya casi llegas y luego lo abraza, contentísimo. Así ve a Dios. Emocionate con Dios, quien nos dio la vida y nos ha dado todo. Camina en esta vida viéndolo a Él. Ve sus brazos extendidos y al verlos, fíjate en las palmas de su mano. Y Él te llama, te anima, se acerca a ti hasta que llegues a Él. Amén. Velo así y verás cómo te va a animar. Creo que el apóstol habla de esto cuando dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oremos.